Buen día, Fernando. Buen día a los oyentes de Radio Unión. Muy bien.
Bueno, Gabriel, estábamos leyendo informaciones que hablaban quizás de una posible medida de fuerza, una huelga, tal vez a vuelta de vacaciones por parte de los gremios docentes, porque aparentemente el gobierno no está cumpliendo con parte o el total de lo acordado previamente con ustedes. ¿Es correcto esto?
Bueno, estamos iniciando este viernes 7 con una movilización de reclamo, de protesta, de exigencia. Habíamos firmado el 20 de febrero un acuerdo complementario a la que lo hicimos en agosto del año pasado, definiendo montos, porcentajes de ajuste. Una de ellas se cumplió de manera un poco tardía, pero se cumplió. La otra está pendiente, cuál es un ajuste a partir del mes de julio. Se produjeron cambios en el sector privado, se llegó en base a la inflación acumulada a un ajuste del 3,9%. El acuerdo también incluye la incorporación de los índices de inflación. Por lo tanto, el ajuste que inicialmente se previó para julio del 2,3% pasa al 6,2%. Y hasta este momento el Poder Ejecutivo no ha remitido ningún mensaje al Parlamento Nacional para que este ajuste, en base a una ampliación presupuestaria, se pueda otorgar a los trabajadores de la educación. Por lo tanto, esta movilización inicial es a efecto de que se pueda cumplir este acuerdo, y como tiene incidencia directa en el presupuesto 2018, y esta está en pleno ensamblaje dentro del Ministerio de Hacienda, también ya existe una gran preocupación al no incorporar en el anteproyecto del Ministerio de Educación los porcentajes que deben ser absorbidos para el año 2018. Entonces, ante esta situación de incertidumbre, de no definición de parte del Poder Ejecutivo, nosotros empezamos a, en términos automovilísticos, a calentar los motores, y en términos futboleros a hacer calentamiento.
Está bien. Gabriel, quiero sacarte un segundito del tema puntual de los reclamos de ustedes para hablar del área educativa en general, ¿verdad? Estamos ante una situación, recién lo conversábamos con gente que es experta en el área educativa, acerca de los problemas de fondo y de base, y últimamente hemos tenido, por ejemplo, la toma de los colegios, ¿verdad? El caso del Saturio Ríos, el caso del Colegio del Limpio también, y otros casos anteriores que llevaron a protestas estudiantiles importantes. Y en muchas de ellas se habla del tema de la capacitación docente. Y yo lo que quería puntualmente saber, Gabriel, es qué esquema de capacitación tienen ustedes los docentes en líneas generales, si es que todos siguen el mismo proceso, es por una cuestión de antigüedad, ¿cómo funciona una vez que terminan la carrera? ¿Cuántas veces al año se capacitan y en qué, cómo, qué mecanismos de evaluación tienen? Porque esa pues es la contracara del tema, ¿verdad? O sea, por una parte que ustedes tengan, por supuesto, sus derechos laborales cumplidos como corresponde, pero a la hora de las obligaciones también conocer cómo se prepara un docente generalmente a la hora de ejercer en nuestro país, ¿verdad?
Claro, primero, mira, la formación continua no puede ser ninguna obligación, esa es una responsabilidad profesional. Y como esta es una función colectiva, debe ser una responsabilidad asumida de manera colectiva. Lamentablemente, lo que no hemos tenido durante todo este tiempo, y digo este tiempo tomando a lo mejor como parámetro el inicio de la reforma educativa del año 93, es justamente el desarrollo de un programa en la que podamos ser parte y de la que podemos iniciar procesos, desarrollar procesos que nos encamine a, de alguna manera, a cambiar, a incorporar metodologías, a ser parte de esta gran demanda que se tiene desde la sociedad hacia la educación y que en los últimos tiempos no ha sido satisfecha. Uh-huh. Lo poco o nada que se tiene en términos de formación continua la hemos desarrollado desde el sindicato. La han asumido los docentes yendo a instituciones privadas, inclusive a universidades, hacer parte de una formación más general o más universal, acreditando formación universitaria, accediendo a títulos, digamos, separando 2016. ¿Y por qué separando 2016? Desde los fondos de excelencia, desde los fondos llamados del FONACIDE, el Ministerio ha accedido a unos 48 millones de dólares desde el 2014, fondo que lamentablemente no lo llevó a utilizar esos dos años y recién pudieron ser utilizadas a partir del 2016, la acreditación a varias universidades para el desarrollo de formación continua, en la que están hoy día creo que más de 15.000 trabajadores de la educación, no porque los docentes no hayan querido ser parte de ella, sino porque en realidad no existe la suficiente capacidad para el desarrollo más general de la formación continua. Es un gran déficit que tenemos ante la ausencia de la inversión desde el Estado a la formación continua. La debilidad, para no utilizar otro término, de la formación inicial no ha sido acompañada con una política para combatir esa debilidad, transformar esas debilidades y hacer que, bueno, el docente sea vaya a seguir siendo un sostén, soporte muy importante para el desarrollo de los procesos en la educación pública.
Uh-huh. Ahora, Gabriel, yo lo que decía era, porque me pareció interesante cuando dijiste hay algunos que deciden ir ellos por su cuenta al sector privado a formarse. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque evidentemente existe un déficit por parte del Estado, en eso estamos de acuerdo. Ahora, ustedes como docentes están enfrentándose a una generación que tiene acceso a la información, al igual que la tienen los docentes, ¿verdad? Y ese acceso a la información le permite a los alumnos en muchos casos cuestionar y poner al docente en una posición incómoda porque la exigencia es mucho mayor, supongo yo, hoy en día, que lo que era hace 20 o 30 años, donde el docente tenía una posición en que se ponía frente a la clase y era el que más sabía de todo el grupo, ¿verdad? Hoy eso es un poco bien, más cuestionable. Hermano. Ahora, sí, por supuesto que está bien. Ahora lo que digo nomás, Gabriel, es lo siguiente. ¿Qué hace el docente al respecto por sus propios medios, su propia cuenta en cuanto a esa formación hoy teniendo internet, acceso a bibliotecas digitales, etcétera? Porque lo que yo pregunto, no sé si usted tiene una estadística, por ejemplo, ¿leen pico los docentes? ¿Saben? ¿Se informan? ¿Tienen conocimientos básicos de cultura general? ¿Se preocupan? ¿Cómo acceden a eso? Porque uno puede hoy entrar a internet y tiene bibliotecas móviles. No es solamente válida la excusa de decir el Estado no nos brinda esto. Hay una preocupación por parte de ustedes, ustedes tienen estadísticas, es decir, por eso te preguntaba cómo hacen esa formación, por ejemplo, tienen, qué sé yo, dos cursos al año que duran tanto tiempo, ¿qué es lo que hacen por iniciativa propia? Pues me parece que ahí está la clave, si vamos a esperar del Estado nomás la solución no va a llegar, ¿verdad?
No, nosotros no esperamos, por eso reclamamos, Fernando. Tú hablas justamente de un componente muy importante que hacen los docentes de manera particular. Bueno, la contrapregunta en todo caso es ¿qué podemos hacer con un salario menos del mínimo ante esta exigencia? O sea, ¿cuánto te cuesta incorporarte al mundo de la tecnología? Uh-huh. Con el ingreso que tiene el docente de 1.964.000 guaraníes brutos menos el 21,5% de descuento que va a IPS 5,5 y 16% a la caja de jubilación, es poco o nada lo que puede incorporarse a ese mundo de la tecnología. Hace lo que puede. ¿Qué es lo que hace el docente? ¿Por qué la mayor tirada de los medios escritos es los días martes? Porque sale página escolar. Uh-huh. O sea, ¿y qué significa? Y allí está información, o sea, allí se tiene informaciones. Quizás no sea la más completa, pero es a la que se puede acceder. ¿Cuánto te cuesta el diario? O sea, no te cuesta en demasía tener el acceso a la tecnología en el sentido de comprarte un equipo, conectarte, pagar esa conexión. O sea, no te cuesta eso, el acceder a los días martes, digamos. Pero eso es eso llega a un reducido número, porque pues está más en la zona urbana. En la zona rural, a la de Dios que es grande, hermano. Entonces nosotros no vamos a quitarle la responsabilidad que tiene el Estado de desarrollar ciudadanía, y el compromiso que nosotros tenemos que tener, por cierto, la contraparte, de asumir con mayor coherencia y con mayor determinación el desarrollo de una educación que pueda servirnos como herramienta para ser verdaderos ciudadanos y ser, bueno, utilizando el remandido término útil a la sociedad, pero ser sujetos protagónicos, y no ser objetos como hasta hoy día lo somos, ¿no? O sea, en ese sentido, estamos caminando de manera renga, sí, ambos lados.
Claro, de ambos lados. ¿Sabes por qué, Gabriel, te planteo esto a vos particularmente, verdad? Porque podrías vos decir, bueno, pero ¿por qué no le decía al Estado? Bueno, porque evidentemente que existe un déficit. Ahora, a lo que yo veo es a lo siguiente. Dos cosas. La primera, el docente cuando ingresa a esta carrera sabe perfectamente que no va a volverse millonario con la docencia, ¿verdad?
O sea, se sabe.
Claro, a lo que yo voy es que hay una conciencia de quien ingresa a la carrera docente de saber que ahí no está la plata grande. Entonces, lo que yo digo es, si este tipo de cosas son las que representan el trasfondo de los problemas principales educativos, yo pregunto nomás, Gabriel, y lo hago con total honestidad, sin ironía. Por ejemplo, cuando ustedes se sientan en una mesa de diálogo, cuando están buscando reivindicaciones, ¿se habla solamente de plata de salario o le dicen, por ejemplo, al Ministerio de Educación, che, muchachos, miren, nosotros necesitamos capacitarnos y necesitamos acceso a Internet? ¿Pueden ponernos Wi-Fi en las escuelas? Por ejemplo, ¿le plantean eso o le dicen, pueden hacer un acuerdo contigo o con qué sé yo, cuál empresa proveedora de Internet, y que al docente le salga un poquito más barato? Porque vamos, Gabriel, ¿cuánto docente también hay que ganando poco o ganando nada hoy no está cobrando un guaraní porque se endeudó comprando boludeces también con esta gente que casi a nivel usurero le vende cosas? Entonces lo que yo digo es, también tiene que haber una conciencia de la inversión, pero se habla, Pío, de estas cosas y le dicen usted al Estado, che, pongan una Internet más barato para nuestro teléfono, yo como docente podría tener acceso. Mira, te cuento una cosa, si vos vas a la Feria del Libro en Argentina, por ejemplo, y vos sos docente, tenés un descuento especial, vos tenés un carnet como docente y tenés un descuento especial bastante grande por ser docente, que nadie más lo tiene, porque te digo, mucha gente la vi yo en la fila queriendo avivarse y decir, bueno, no, porque yo, no, si usted no es docente, usted no tiene acceso al descuento. Es decir, hacer convenios, alianzas, cosas que permitan también el llegar ahí. Yo, por la preocupación que me genera, que si vamos a esperar resultados solamente a través de soluciones que dé el Estado, me parece que no van a llegar. Entonces te pregunto si ustedes plantean ese tipo de cosas.
Lo hemos planteado, lo seguimos planteando. Mira, en el Estatuto del Educador que se aprobó en el año 2001, un componente del grado al cual puede acceder, son 5 grados de la carrera, para el acceso del cuarto al quinto grado de la carrera se precisa acreditar formación universitaria, no terciaria solamente, universitaria. ¿Qué hemos planteado con respecto a esto? A que el ministerio tenga convenio con la Universidad Nacional, su carrera de humanidades, no solamente lo que hace a pedagogía, sino psicopedagogía, psicología educacional, toda la que tiene que ver con la carrera de humanidades, filosofía. O sea, hasta hoy día no se ha hecho absolutamente nada, Fernando. O sea, no estábamos pensando solo en, tenemos que acreditar este título, tenemos que hacer, no. Hoy día, uno de los grandes déficits que tenemos para el desarrollo, ¿qué quiero decir con el desarrollo? Se ha puesto meta el ministerio de llegar a 1000 instituciones educativas con primera infancia. ¿Y qué es primera infancia? Bueno, abrir un prejardín, jardín en las instituciones que se definan para tales, y para el efecto contratar parvularios, contratar psicólogos, es nombrarlo. No tenemos psicólogo educacional, hermano. ¿Por qué no tenemos psicólogo educacional? ¿Quién va a venir al Ministerio de Educación para ganar 1.964.000 que le pagan al psicólogo? Carrera universitaria. Entonces, ¿cuál es eso que tú decías? tú sabes, cuando te vas a formación docente, ya sabes a qué te vas a exponer en términos de salario. Y yo no sé si es tan así. Yo creo que muchas veces, y en el mayor de los casos, no en el menor, esto en las últimas décadas se ha convertido también solo en espacio laboral, no en espacio del desarrollo de las potencialidades de aquel o de aquellos que tienen inclinación para esta tarea, esta profesión.
No, no es vocacional.
Claro, porque esto no se incentiva, no se motiva, no se motiva. Incentiva a lo mejor puede sonar diferente, pero no existe motivación en los cursos superiores de la media, segundo de la media, tercero de la media. Entonces, ¿qué el chico, cuando tú ves dónde está el mercado, porque eso te atrae mucho, y no está precisamente en el campo de el magisterio, no está precisamente para estas labores, está en otras, digamos. Entonces, muchas veces hasta yo suelo preguntar en clase, ¿ustedes qué quieren ser cuando vayan al mundo de trabajo? Y la sorpresa te llevas allí, pues, no, yo quiero ser narcotraficante, yo quiero ser político, y no se estudia para ser político. A lo mejor se hubiese hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que quieres plata. No te está diciendo, vamos a desarrollar las potencialidades de la futura o para las futuras generaciones. No, es otro lo que el mercado en todo caso visibiliza como atractivo. Y entonces tu motivación, que a lo mejor quería justamente el de dar rienda suelta para que las creatividades explosionen, se visibilicen, eso no es precisamente la que genera el motor de esto. Nosotros creo, Fernando y audiencia, que esto que se está dando en los últimos tiempos en términos de generación de una expectativa puede desinflarse gravemente. El ir a las becas o acceder es una situación incomparable en términos de la experiencia que uno la incorpora, que uno la vive en ese periodo de tiempo, pero cuando venís y volvés, y la estamos viendo en este momento, ocurre que te sumergís de nuevo en esta realidad y no ves caminos que te señalen que son las correctas. ¿Qué quiero decir con eso? Y si yo fui a la beca y tengo la formación universitaria y tengo todas las potencialidades, y la coyuntura te absorbe y te dice, no, tú ganaste supervisión, pero te vamos a dividir la supervisión porque el que perdió también tiene que ser parte de la supervisión. Entonces se te cae el telón, hermano. Lo que te quiero decir más concretamente es, no estamos teniendo todavía esa visión que a lo mejor tú la estás expresando. En general, es preocupación de unos pocos de que la educación es la base para tener realmente un futuro asegurado, y estamos todavía tomando la educación como una cantera electoral, como una cantera del desarrollo de la politiquería y no como el espacio del desarrollo de las potencialidades para el futuro ciudadano.
Tal cual. Bueno, Gabriel, agradeciéndote mucho por tu tiempo, lo último, volviendo al tema, ¿cuándo es entonces ustedes que tienen una próxima reunión o diálogo?
Bueno, hemos recibido una nota de que a la vuelta del viaje que tiene el ministro, no sé por dónde, el 20 de julio está prevista una reunión.
¿El 20 recién vuelve? ¿A dónde se va 15 días el ministro?
No sé si vuelve el 20, pero para el 20 fijaron. Creo que vuelve el 14 el 16, no es mucho la diferencia.
No, bueno, igual.
No sé a dónde fue. No sé, no tengo la información precisa en ese sentido. Pero independientemente de cuándo vamos a tener la reunión, nosotros esperamos que las autoridades se pongan las pilas, actúen, concreten, determinen, definan y se encamine esto para no llegar a situaciones de conflicto como podría darse si es que no se llega a cumplir. Para ese efecto, la primera llamada y alarma la hacemos este día viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Nos concentramos frente al Panteón de los Héroes con los compañeros de la Federación de Educadores del Paraguay y de allí vamos a estar desarrollando una serie de tareas ante el Ministerio de Educación y ante el Ministerio de Hacienda, Fernando.
Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, Gabriel. Estoy con un Gabriel Espínola de la auténtica, con una laguna mental, porque venía pensando que evidentemente, y si bien